Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este martes 11 de enero? ¿Estás bien? ¿Estás de martes? Es decir, un día un poco anodino. Pues aquí aparecemos el equipo de Herrera en COPE más para acompañarte un ratito. Teresa Fernández Almagro, que hoy está súper guapa. Carlos Alonso, que está súper demacrado porque yo creo que está cogiendo algo malo. Tipo gripe o algo así. Y la que suscribe, Ana Pastor. Y ahora, un poquito de música de After. Vamos a ir de after con Ramón García Pellegrín. O más bien, quítalo, Teresa, porque se acabaron 5 after. ¿Eh? Ha habido sanción a 5 locales ilegales aquí en Madrid. Ramón García Pellegrín, ¿dónde estás? ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo estás, Ana? Bueno, pues estoy en uno de ellos. Como dices, el ayuntamiento ha puesto en su punto de mira los after hours, esa especie de discotecas matinales que abren cuando cierran las demás. Sobre las 5, las 6 de la mañana, la gente haciendo cola para entrar y luego, bueno, pues prolongan su horario de apertura hasta la 1, 2, 3 del mediodía. En fin, una sanción de casi 1 millón de euros para 5 de ellos, todos ubicados en los distritos de Centro y Chamberí. Ya se han iniciado procedimientos sancionadores por reiteradas conductas ilegales. En total, estos 5 after hours acumulan más de 200 infracciones, Ana. Y el que se lleva la palma es donde estoy, el local Astronautas Hacker Ground, en la calle Santa Teresa número 14, muy cerca de la plaza de Alonso Martínez. Bueno, pues aquí en 127 ocasiones, 127 que se dice pronto, han incumplido la normativa, por lo que suma este local solito más de medio millón de euros de multa. Estos 5 locales se anunciaban como after, pero realizaban en realidad su actividad ilegalmente con una licencia de bar, por lo que ponían música desde las 6 de la mañana hasta las 2 del mediodía para el disfrute, ya te puedes imaginar, entre comillas e irónicamente, de los vecinos con los que he podido hablar.
Pero, Ramón, vamos a ver, ¿han tenido que llegar 127 sanciones hasta cerrar este after?
Sí, porque los vecinos están más que hartos, están muy quemados por lo que ocurre aquí. Me decía uno de ellos que lleva 40 años viviendo en este número 14 de la calle Santa Teresa, supercéntrico, al lado de la estación de metro de Alonso Martínez, y que lleva 40 años y se está planteando por primera vez en su vida marcharse de aquí porque es insoportable. Dice que hay colas de gente a partir de las 4 o 5 de la mañana, que suele abrir entonces el local, y que la consumición mínima cuesta 20 euros y aquí pueden estar y además dice, él ni siquiera lo califica como música, con la música muy alta, él dice los ruidos y todos los vecinos que viven en los primeros han tenido que insonorizar, han tenido que poner un blindaje especial para poder vivir y para poder dormir por las mañanas del fin de semana, aunque también nos hemos cruzado con otra chica que no vive aquí, pero sí trabaja en este portal. Y dice que ya cuando viene a las 6 de la mañana, o a las 7 de la mañana y hay mucha gente también entre semana, es decir, que está operando casi todos los días y además pues de manera ilegal porque efectivamente con una licencia de bar que en realidad no cumple esa función.
Ramón, de verdad es que me cuesta creer que haya tenido que tensarse la cuerda ya de todos estos vecinos, de, bueno, podía haber pasado también cualquier cosa y que no estuvieran los papeles en regla, que se tarde tanto tiempo en cerrar un local que obviamente está haciendo las cosas mal, de verdad, me llama la atención.
Sí, esta es una historia recurrente, esta de los after hours, que viene ya de hace mucho tiempo, y ahora se les puede meter mano, entre comillas, gracias a la entrada en vigor en mayo pasado de un decreto, el 40/2019. Esta normativa municipal ha introducido varias modificaciones, entre ellos la prohibición de poner música en estos locales antes de las 10 de la mañana. Y bueno, pues gracias a eso, pues se ha podido sancionar, ¿no? Con esta ley en la mano, los inspectores municipales han acudido a estas discotecas matinales, han tomado medidas, han tomado datos de los medidores de sonido colocados cerca y han podido, por lo tanto, poner manos a la obra y sancionar, como digo, las sanciones a estos cinco locales casi casi alcanza el millón de euros de multa.
Poco me parece, Ramón. Poco me parece para la tunda que les han dado a todos los vecinos, que cuando no era por la noche era a primera hora, con lo cual todas las 24 horas liados sin poder dormir. En fin, muchísimas gracias, Ramón García Pellegrín.
Gracias a ti, Ana. Hasta luego.
Carlos Alonso, es que de verdad no tengo ni idea de cómo está la historia del ocio de los jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Ana. Yo la verdad que tampoco.
Pero bueno, algo sabrás, digo, de verdad.
Sí, algo
Va
sé.
vaya, vaya un compañero que tengo joven que seguramente que ni sale por la noche.
Ya estoy cansado,
Me ha
estoy ya.
parecido oír, o sea, quería aclararlo, que uno puede salir desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. O sea,
Hombre,
ir a
por
un
poder,
local. Hay locales que son los after,
pues
estos
eso parece,
sitios.
sí.
¿Cómo que eso parece?
Pues eso nos ha contado
Que
Ramón.
no te está escuchando tu madre ni tu padre,
Nada, si mis padres
hombre.
ya me conocen bien.
No, pero.
Pero vamos, desde luego me parece estupendo que los locales con estas características los cierren porque.
Sobre todo porque hay que tener los papeles en regla. No puede
Eso para
estar
empezar.
uno dado de alta como un bar y luego tener estos horarios
Eso
y
es.
tener otro tipo de
Eso para
atracciones.
empezar. Y además que, bueno, son locales que personalmente pienso que no traen nada bueno.
Nada
Que
bueno
si
a la
tú
zona
quieres
donde aparecen.
a ningún sitio, da igual, aunque estén apartados y que no molesten a nadie, al final,
¿Pero por qué?
porque a las 6 de la mañana uno lo que tiene que hacer es cerrar la fiesta e irse a casa a dormir.
Ay, muy bien.
Es lo más
Venga,
sano
has
que puede
dicho lo
hacer.
que te habíamos aconsejado que dijeras. Fenomenal,
Eso
has
es.
quedado fenomenal.
De
Carlos
nada, ¿eh?
Alonso, muchas gracias.
Hasta luego.
Doce y 27, vamos a ver cómo están las carreteras de la comunidad con Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes, pues hasta ahora afortunadamente persiste la tranquilidad en toda la Comunidad de Madrid. A esta hora ya no tenemos que hablar tampoco de nieblas intensas, en algunos puntos pueden encontrarlas, pero ya no están reduciendo notablemente la visibilidad, así que tráfico fluido y cómodo para los conductores.
Y no sabemos si están de igualmente de bien las calles en la capital, se lo preguntamos a Jesús Matsuki desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo ahora, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bastante bien, la verdad. Niveles de circulación muy bajos, el tráfico por tanto es fluido. Vamos a advertir a los conductores de dos puntos donde se llevan a cabo labores de mantenimiento. No están afectando especialmente al tráfico, pero sí que hay una ocupación de carriles y por tanto es importante que extremen la precaución. Por ejemplo, si circulan por la calle del Doctor Esquerdo, próximo ya a tomar el paso inferior de la Plaza de Manuel Becerra, en sentido Francisco Silvela, en este punto se ocupa un carril. Por otro lado, si circulan por la M30, desde el Puente de Ventas en sentido norte, y toman la incorporación a la Avenida América en sentido entrada, en ese punto también están llevándose a cabo labores de mantenimiento y por tanto vamos a pedirle a todos los conductores que disminuyan la velocidad si van a circular por este punto. En el resto de la ciudad, destacar algo más de intensidad en Gran Vía y Alcalá, en la conexión entre la Plaza de España y la Plaza de Cibeles y en la calle de José Abascal.
Esta mañana probablemente te has despertado y pensabas que estabas en medio, no sé, del campo, en medio de ese Londres lleno de polución que era muy característico cuando se hablaba de la ciudad hace décadas, pero no. Estábamos en Madrid, no se veía un pimiento y ahora, sin embargo, se ha despejado el panorama y las temperaturas no han cambiado mucho respecto al día de ayer. Tenemos unas mínimas de 5 o 6 grados y unas máximas que están entre los 14 y los 15 grados. Y ahora, por ejemplo, aquí en la capital, vamos a ver qué temperatura tenemos concretamente. Lo estoy mirando... para que sea exacto, 10 grados. 10 grados y cielo nubado en el centro, nuboso en el centro de Madrid.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 12 al 15 de febrero, encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
Y por amor me quedé, y por amor yo me fui.
Viernes 14 de febrero, gran gala de los enamorados. Revive los momentos más románticos con tu pareja con el gran cantante Ángel Vargas en Mesón o Pote, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. ¡Al contado y en 15 minutos! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a comprobarlo! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Y 31, esto es Herrera en COPE más. ¿Qué tal, Arancha Rodríguez? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Sí, pues nada, aquí tranquilamente pasando la mañana.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y la pasas bien o no?
Me gustaría estar escuchando la radio, pero no.
Bueno.
Estamos estás... haciéndola.
Pues, bueno, bueno.
Da igual.
Es como que la...
Es como un vicio, ¿no? Lo de la radio.
En realidad también. La estás haciendo y la estás escuchando.
Sí.
¿No?
Sí, también.
En realidad. Pero bueno, yo te escucho a ti, entonces estoy muy contenta. Que nada, que tenemos a los equipos madrileños ya pendientes de la próxima jornada de Liga, porque desafortunadamente, y como ya te venían contando desde la semana pasada, no tenemos ningún representante en estas semifinales de la Copa del Rey, así que tendremos que ver lo que pasan y lo que transmiten Athletic Club de Bilbao, Granada, Real Sociedad y Mirandés, que por cierto, en Miranda hay locura por conseguir una entrada para ir al campo de la Real Sociedad en Anoeta. Así
tendrá
que
poner pantallas,
suerte.
¿No?
Bueno, pues no sé.
Hacen
desde
esas
luego,
cosas.
Me ha mandado una foto nuestro compañero de Miranda, Félix Vargas, de por la mañana, de las 6 de la mañana, que te
a
la
ver.
Voy a enseñar.
Sí,
es que
sí,
no
sí.
Se puede ver, pero mira la cola que había en Miranda.
Todo el mundo quiere
verlo. Y con el frío que puede hacer en Miranda. Y esa era la cola. Y luego a las 10 de la mañana o a las 8 y media de la mañana también había cola.
¿Se harán turnos, digo
sí,
yo?
Sí, sí, sí. La gente, bueno, pues quiere conseguir una entrada porque me decía que solo hay 700 entradas y 300 para las peñas y para el club. Y
vale.
Entonces, que claro,
son
que
muy poquitas.
Son muy poquitas. Una ciudad que tiene 50.000 habitantes,
grande,
más
sí.
O menos. O sea, que una ciudad que está viviendo pues un momento histórico y que quiere llegar, pues ya que está en semifinales, pues quiere dar el pasito de llegar a la final. Y sabes que pues al final a los la gente del mundo del fútbol, pues o es de los grandes o es de los pequeños, no hay término medio. Y cuando hay un pequeño por medio, pues como que todo el mundo dirige la simpatía hacia el más pequeño, pero bueno, no hay que olvidarse de que hay tres grandes equipos también jugando esas semifinales. Y como ya hablaremos más el fin de semana, bueno, o acercándonos en el fin de semana de la Copa del Rey de Baloncesto, uh-huh. Que tenemos al Real Madrid ahí representando. Esperemos que dejando también muy bueno el pabellón, muy alto el pabellón de Madrid, te diré que entre semana vamos a tener Copa de la Reina y que de hecho esta tarde a las 4 juega en el Tacón contra el Rayo Vallecano, derbi madrileño en esta primera ronda de la Copa del Rey, y veremos a ver mañana el resultado que nos deja este partido, y mañana ya será el turno para el Atlético de Madrid y para el Madrid Club de Fútbol, así que esto es lo que vamos a estar entretenidos esta semana, porque tenemos al Real Madrid descansando, el Atlético ha vuelto, pendientes de Morata, y ya pensando un poquito también en lo que va a venir después, que es la Liga de Campeones y esos partidazos, te recuerdo recuerdo, el Atlético se va a enfrentar al Liverpool, primero aquí en el Metropolitano, y el Real Madrid se va a enfrentar al Manchester City. Así que dos partidazos en próximas semanas de febrero, y en eso estamos.
Gracias, Arancha Rodríguez.
Un beso, Anita.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
...12:34, esto es Herrera en COPE más. Hoy es el día de Internet segura. ¿Y a quién tenemos aquí? Tenemos al salvador de la red. Ayub, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estáis? Él lo controla todo, él sabe todo, absolutamente lo que ocurre, y hace que el bien esté por encima del mal. Ayub, ¿a eso te dedicas?
Efectivamente, sí, me dedico a parar un poquito el mal.
Vamos a explicar un poco de lo que estamos hablando. Como os decía, hoy es el día de Internet segura y hace unos días tuvo lugar la primera bootcamp dedicada a la ciberseguridad. Y os preguntaréis, ¿qué es una...? Bueno, casi lo vas a explicar tú, Ayub. ¿Qué es una bootcamp?
Pues es un curso... Bueno, yo exactamente lo he hecho con Upgrade Hub, una escuela que es muy buena, está muy bien, son todos unos profesionales.
Hombre, te ha salido a ti, vamos, todo perfecto. Pero, ¿qué es este tipo de curso? ¿Qué es?
Es un curso en el que te enseñan, te forman de cara al futuro según las necesidades que tienen las empresas.
Muy práctico.
Muy práctico, 100%.
Son unos cursos que se llevan mucho ahora, que son cursos totalmente prácticos, que dan a las empresas lo que buscan, lo que necesitan. Ángel Sandoval es cofundador de Upgrade Hub, que es la empresa que organizó este primer bootcamp de ciberseguridad en Madrid hace unos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, pues el expediente de Ayub era tan bueno que acabó así de bien.
Bueno, Ayub es el perfecto ejemplo de lo que nosotros en Upgrade Hub queremos y podemos conseguir. Son perfiles muy variopintos, no se requiere una experiencia previa y permite que, diría prácticamente cualquier perfil, pueda incorporarse al sector digital por la vía rápida, por un atajo, podemos decir. Porque entre 2 y 4 meses conseguimos capacitar a la gente a través de este formato que es el bootcamp, a través de la metodología Learning by Doing, que no es más que aprender haciendo las cosas, minimizar la teoría y maximizar la parte práctica, porque realmente el mercado lo que está demandando son habilidades concretas que se pongan en práctica a partir del día siguiente. Hay un déficit de talento o perfiles digitales y es ahí donde nosotros nos empleamos. Es increíble, ¿no?, que la última EPA ha vuelto a crecer el empleo en España, no sé si son otros 90.000, seguimos por encima de esos 3 millones que no conseguimos romper de ninguna manera. No parece que las perspectivas sean muy halagüeñas y, en cambio, nosotros estamos proveyendo empleo por encima, prácticamente diría pleno empleo técnico, a los participantes en nuestros bootcamps, porque realmente hay una necesidad de este tipo de perfiles y la metodología, que es eminentemente práctica, hace que al salir de nuestro espacio, a partir del día siguiente puedan incorporarse a entornos profesionales y sumen desde el primer día.
Dicho y hecho. Ayub, ¿tú qué habías estudiado hasta que realizaste este curso?
Yo realicé solamente el bachillerato. Terminé el bachillerato y me metí directamente al bootcamp.
¿Y qué te llevó a inscribirte?
Bueno, a mí siempre me ha gustado cacharrear con las tecnologías, tocar, molestar a la gente. Y bueno, examinando un poco, viendo que mis amigos todos iban a hacer carreras de lo que les gustaba y tal, pero una cosa que me llamó bastante la atención era que no había nada específico de ciberseguridad, de hacking, y entonces es cuando me puse a investigar y descubrí...
Claro, tú pensaste, o me hago hacker o me hago policía de la red.
Efectivamente.
Y optaste por el lado bueno. Sí. Y no, a nosotros nos gusta.
Habiendo estado antes en el lado malo.
También. Ay, bueno, también es importante saber de todo, ¿eh? Saber un poco de todo. Y bueno, tuviste mucha suerte.
Sí,
porque como dice Ángel, estabas perfectamente preparado una vez que habías finalizado el curso y sonó tu teléfono.
Sí, sí. Sonó incluso antes de terminar el bootcamp, ya me estaban recibiendo ofertas de trabajo y bueno, tuve un par de entrevistas y un par de ofertas sobre la mesa y nada, y me decanté por la que más me llamó la atención. Y aquí estoy a día de hoy.
¿Y qué te pedían?
Pues un poco cosas técnicas. Saber realizar unas cosas muy específicas, cosas específicas que aprendí en el bootcamp.
Cosas específicas, pero de ciberseguridad.
Efectivamente.
¿Cómo qué? Explícanos algo así que podamos entenderlos nosotros, así, que nos hagamos una idea.
Cosas tan básicas como saber identificar un correo que recibe una persona y la cual persona pues no sabe si se trata de un correo seguro, fiable, sí. Entonces esa persona me redirige el correo a mí. Y yo detrás de analizar la URL...
Y tú te encargas de chequearlo.
Efectivamente. Y de que no haya ningún tipo de mal en ello.
Pero, por ejemplo, una vez que te llega a ti el correo, estamos hablando de una empresa, ¿no?, en la que te han contratado. Llega ese correo, tú lo abres, ¿y qué pautas o qué matices te hacen ver que hay algún problema?
Pues bueno, que cosas como que pongas Gmail y pinches encima y la dirección a la que te lleve sea una página cortada, una página que no tenga un candadito, cosas así, donde te pida introducir datos bancarios, por ejemplo, cosas que, pues que no deberían de estar ahí.
Y una vez que tú detectas que hay un problema, claramente, porque lo que nosotros a lo mejor podemos imaginar tú lo confirmas, ¿qué haces?
Bueno, la ciberseguridad es un poquito recibir el problema, analizarlo y luego resolverlo, tratar de resolverlo, pero sobre todo lo más importante es prevenirlo, que no llegue a más. Si se ha llegado cierta alerta de una IP maliciosa o lo que fuese, pues se trata de acortar ese mal de raíz para que eso no sucumba más.
O sea que yo creo que he definido bien lo de policías de la red, porque estáis como los policías municipales que pasean por Madrid comprobando que todo está bien, ¿no?
Sí.
Y previendo que puede haber algún problema en algún punto del centro, por ejemplo, o del metro, o de cualquier tumulto que se forme. Y en la red, pues es prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que más claro te ha quedado, o lo que más te ha gustado, o lo que más te ha sorprendido aprender en este curso?
Pues lo que más me ha gustado y más me ha aportado ha sido que he recibido clases prácticas directamente de profesionales del entorno. O sea, que han venido profesionales del entorno a enseñarme cosas que voy a utilizar en el mercado. Y es un poquito lo que más me ha gustado, ¿no? Que me den una formación muy específica, muy que sea justo lo que demanden las empresas, de salir al mercado y que reunir todos los requisitos necesarios.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 20 años.
¿Y dónde vives?
En Alpedrete.
En Alpedrete. ¿Y cómo veías tú tu futuro?
Pues antes de encontrar a BayHub no sabía muy bien qué hacer. Pero bueno, una vez que lo encontré y tal, me dieron el apoyo, la confianza y sobre todo la formación.
Bueno, está bien que por lo menos acabaras bachiller. ¿Qué rama cogiste?
Ciencias.
Ciencias. ¿Y estabas pensando en seguir hacia algún grado o por qué cogiste bachillerato?
Pues cogí bachillerato porque no tenía muy claro todavía lo que iba a hacer. Y sí que es verdad que a las opciones a las que se puede optar sin tener el bachillerato son muy reducidas.
¿Cuántos cursos se ofrecen de este tipo? ¿Se están multiplicando, Ángel, como champiñones?
Se están multiplicando mucho, pero bueno, de hecho, Upgrade Hub ha sido el primer espacio que en Madrid ofrece el bootcamp de ciberseguridad. Y bueno, lógicamente eso ha tenido un impacto y ha hecho que bueno, pues otros vengan detrás. Y sobre todo creo que lo más importante es que para tener una inmersión total en ese tiempo récord, nosotros reclamamos la presencialidad. Porque en el espacio no solo están los de ciberseguridad, también tenemos bootcamps de desarrollo full stack, front-end, diseñadores UX UI y en el espacio ellos conviven con las otras ramas. Eso que permite, pues, que te nutras no solo de lo que estás haciendo en tu día a día con tus docentes, que como decía Ayub, son profesionales en activo, es gente del sector que te está diciendo exactamente lo que a ellos les está sucediendo en ese día a día, sino que además vas a compartir con otros participantes en otros bootcamps sus experiencias, y eso hace que realmente ganes mucho. A pesar de que estamos hablando de entornos digitales, nosotros sabemos y estamos convencidos de que la diferencia la marcan las personas. Uh-huh. Y por eso, adicionalmente a todo lo que es la parte técnica, nosotros hemos incluido también una capacitación a nivel, digamos, habilidades sociales, a nivel preparar los perfiles para que realmente maximicen y obtengan, colmen esas expectativas de empleabilidad que están buscando. Y en eso es en lo que colaboramos desde Upgrade Hub cada día.
¿Cuántos días duró el curso, Ayub?
Fueron, no sé si 20 semanas, cosas así.
20 semanas. Y viene con su acreditación colgada del cuello, con lo que damos fe que en cuanto salga por esta puerta, por la puerta del estudio, tiene que incorporarse a su puesto de trabajo.
Efectivamente, nada más salir de aquí iré.
Te han dejado venir, ¿no? Qué majos.
Me escapa un poquito.
Bueno, pues dales las gracias de nuestra parte.
Vale.
Te voy a preguntar, ya que eres un experto, probablemente sigas formándote, porque esto es como que te pica el gusanillo, ¿no? Y ya vas a tener que complementar toda la preparación.
Claro, es que es un mundo en constante crecimiento y entonces no puedes parar de formarte. Tienes que formarte todos los días aprender cosas nuevas.
Y yo lo que te quiero preguntar es, ¿tú tienes móvil? Sí, porque lo estoy viendo. ¿Tienes ordenador en tu casa? ¿Tablet?
Sí, efectivamente.
¿Y cómo tienes seguros los tres dispositivos?
Pues es un poco de... Bueno, en el bootcamp de Upgrade nos han enseñado bastantes técnicas para prevenir esos ataques, esos meterte donde no te tienes que meter, cosas que son...
¿Tienes antivirus?
Sí, no tengo antivirus.
Porque el antivirus eres tú.
Claro,
tú eres el escudo.
Sí, efectivamente. Entonces es muy importante concienciar a la gente de a qué sitios se meten y dónde introducen sus datos. O cuando se descargan una aplicación, por ejemplo, tú te habrás descargado una aplicación
alguna
vez, ¿no? Pues unas
cuantas, sí.
¿Y qué es lo primero que haces cuando te salen...?
Uy, pues ahora lo voy leyendo, pero reconozco que muchas veces voy tan deprisa, y es una aplicación que necesito para hacer algo concreto, aunque luego la vaya a desinstalar, que no lo miro.
¿Y no te resulta raro a veces descargarte una aplicación, por ejemplo, de cámara, y que la cámara te pida... acceder
un teléfono.
Acceder a tus contactos, sí. Acceder a...
A tus fotos.
A tus fotos. Bueno, a tus fotos puede ser normal, pero que quiera acceder a tus contactos, a tu ubicación, ese tipo de cosas, ¿no te parece un poco extraño?
Sí, o sea que tenemos que encender la bombilla cada vez que nos aparezca este tipo de pregunta. ¿Ves?
Efectivamente.
Yo quería salir de esta entrevista con alguna recomendación así muy práctica, muy práctica.
Sí, para mí lo más importante es mantenerse informado el día a día.
Qué interesante, Ayub. Nos alegramos muchísimo de que... ¿Este es tu primer trabajo?
Sí, efectivamente.
Bueno, nos alegramos mucho de que hayas venido a confirmar que el mercado del empleo se mueve.
Sí.
Y que los jóvenes, aquí tenemos a Ayub de 20 años, al pedreteño,
sí, señor.
Bueno, pues está trabajando gracias a uno de estos cursos que están de moda ahora y que yo creo que van a proliferar los bootcamps. Ángel, ¿qué tal?
Muy bien, nada, solo comentar muy rápidamente que, bueno, tenemos el próximo inicio de bootcamp de ciberseguridad el 17 de febrero, es decir, inminente, y que nuestra sede física se encuentra en calle Orense 69, en el edificio Eurobuilding 2.
Bueno, pues muchas gracias a los dos, ¿eh? En el Día de la Seguridad en Internet vemos que tenemos que tomar alguna medida como la que nos sugería nuestro amigo Ayub y rayarnos cuando nos preguntan sobre la difusión de nuestros contactos y de nuestros datos. Muchísimas gracias a los
gracias
dos,
a
Ayub.
Muchísimas gracias.
Y Ángel Sandoval.
Un saludo.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
¿Te acuerdas de esas noches sin final? ¿Y de cuando comprabas unos billetes para irte al día siguiente de viaje? ¿En qué momento dejaste de escapar de la rutina? O mejor dicho, ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Nuevo CHR Hybrid ahora con motor 2.0. Apple CarPlay y financiación Toyota Easy Complete. Deja atrás la rutina.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Ahora en Alcampo,
la segunda unidad al 70% en una gran selección de productos.
Y además,
portátil HP modelo A491-25 de 15,6 pulgadas, Windows 10, 4 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento por solo 269 euros.
¿Quién dijo que la tecnología era cara?
Te esperamos en Alcampo.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 12 al 15 de febrero, encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Cause when you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone, and you're not afraid to lose them, you probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. When you say you love the way I make you feel.
Solo quien tiene mascotas sabe qué importante es ese tacto de nuestro perro, de nuestro gato, cómo nos relaja, cómo pegarnos a su respiración y simplemente escuchar su corazón. Es algo terapéutico, es algo que puede alegrarnos el día, puede relajarnos si venimos de una mala jornada. Y eso es lo que debió pensar Elena Domínguez, que es directora y coordinadora de Perros y Letras, cuando pensó que se podía utilizar como herramienta en la ayuda para el aprendizaje de la lectura. Elena Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Eres directora y coordinadora de Perros y Letras. ¿Qué hacéis en Perros y Letras?
Bueno, en Perros y Letras trabajamos con perros que están especialmente adiestrados para leer con no solo con niños, sino con adultos también, porque trabajamos en colegios, pero también en institutos y ya en centros de mayores.
Cuando vosotros os pusisteis ya a montar esta empresa, esta manera de ayudar a leer, era, imagino, porque ya teníais algún resultado que previamente habríais probado. ¿Qué obteníais o qué pensabais que podíais lograr con los perros?
No, nosotros no. Este programa viene de Estados Unidos.
Sí.
De hecho, se creó hace 20 años, en noviembre pasado hizo 20 años de la creación de RIT. Entonces, sí que es verdad que nosotros teníamos aquí en España experiencia en terapia asistida con animales, pero no había nada específicamente orientado hacia la lectura. Entonces, descubrimos este programa pues por internet y fuimos para allá, vimos cómo funcionaba en la sede central, en Utah, en Salt Lake City, y nos encantó. Y decidimos traerlo a España pues en el año 2012, empezamos a trabajar aquí, y desde el 2013 somos los representantes oficiales del programa aquí. Y claro, allí obviamente llevaban ya muchos años también de experiencia y los resultados eran espectaculares. Así que, bueno, pues vimos que podíamos hacer algo aquí también, en España.
¿A quién va dirigido esto? ¿A niños de todo tipo, a personas de todo tipo que están empezando a aprender a leer? ¿O concretamente a alguien que tenga alguna particularidad?
No, en general, RIT va enfocado a todo el mundo. Digamos que el único requisito que ponemos, y lo ponemos aquí en España, no en Estados Unidos, es que no tengan alergia a los perros. Te lo digo porque allí sí que trabajan con personas con alergia.
¿Ah, sí?
Nosotros decidimos que aquí no, sí. Les ponen un spray especial a los perros, pero bueno, decidimos que quizá era demasiado complicado estar todo el día poniéndole spray. Y bueno, decidimos que aquí en España no íbamos a trabajar con personas con alergia y el resto pues con todo el mundo, desde personas pues con niños en concreto, alumnado con dificultades específicas, aprendizaje lector, necesidades educativas especiales, alumnos de aula TEA, es muy amplio el espectro. Con lo cual, pues ya te digo que va orientado, enfocado hacia todo el mundo.
Y es una gozada, ¿no? Porque, por ejemplo, he visto imágenes de... Tú tienes una perra, ¿no?
Yo tengo una perrita Bea y un perro también, labrador, Rorro. Sí, tengo dos.
¿Y cómo les preparáis para cada una de las sesiones? ¿Qué hacéis?
A ver, es que para ser equipo RIT, no solo en España, en todo el mundo, estamos en 27 países y todo el mundo funcionamos igual, ¿no? Entonces, desde Estados Unidos, los creadores del programa, que son ITA, nos obligan a hacer una serie de, a cubrir una serie de pasos para llegar a ser equipo RIT. Y lo primero y principal, lo más importante, es hacer un examen, lógicamente. Se hace un examen con el perro, cada una de nosotros con nuestro propio perro, porque son perros de la familia, son nuestros perros,
¿sí?
No son perros de la asociación. Entonces, tú te examinas con tu perro y se ve si ese perro pues es válido para trabajar en ese tipo de lectura, ¿no? De programas. Y básicamente lo que se busca son perros que estén, que disfruten mucho con el contacto con los humanos, ¿no? Porque date cuenta que estamos trabajando en un entorno en donde el tocar al perro es fundamental. Ellos están tirados en la mantita, la verdad. De hecho, muchas veces se quedan dormidos. Y sí, porque les gusta mucho, es un trabajo muy relajado para ellos. Entonces, pues hay que cumplir, primero hay que evaluarse, pasar el examen, hacer un curso y demás. Además, son exámenes que tenemos que repetir cada 2 años, ¿vale? Entonces, quiere decir que hay un proceso para llegar a ser equipo de lectura. No sirven todos los perros, por supuesto.
Bueno, y es una gozada ver esas imágenes, las que he encontrado, en las cuales están los niños entre frase y frase, pues tocándole las patas, tocándole las orejas, hablándoles al oído, acariciándoles. Tendrás que poner algo de orden a veces, ¿no? Porque es imposible no dejarse llevar por el amor a los animales.
A ver, date cuenta que las sesiones con Rick son individuales. Con lo cual es verdad que hay que estar súper pendiente de todos los todos los movimientos, incluso las inflexiones de voz que pueda hacer el lector. Nosotras estamos pendientes de ello y el perro, obviamente, que para eso está allí, pues lo que hace es mover determinadas partes de su cuerpo en función de lo que está escuchando, ¿vale? Entonces pues puede mover según la raza, también depende de la raza. Pues puede mover, en concreto los míos que son labradores, pues mueven fundamentalmente las patas, no las patas de delante. Entonces, cuando ellos escuchan algo que les ha sonado raro, pues mueven la pata para advertir al lector de que, ojo, aquí hay algo que no me ha sonado bien, ¿no? Entonces, pues se repite, lo que tú dices, le levantan la oreja, se lo cuentan al oído y demás. Sí, participan mucho.
Qué gracia. O sea, que estoy entendiendo bien, si he entendido que se saben un poco los textos o la manera, el tono.
No tienen por qué. El tema de los textos depende. Pueden leer los niños o las personas mayores, pueden leer el texto que quieran, da igual. Sí, básicamente es el tema del tono. Obviamente son adiestrados, es un tema de adiestramiento para hacer determinados movimientos. Luego ellos, por el tema que te comentaba antes de la especial sensibilidad que tienen estos perros, son perros que están muy orientados hacia la persona, ¿no? Hacia los humanos. Ellos sobre todo tienen que disfrutar, ¿no? Estando con los humanos. Entonces es verdad que perciben perfectamente, pues si el lector está, bueno, pues a lo mejor más nervioso o necesita un apoyo determinado, entonces ellos se van colocando directamente, se colocan en función de lo que ellos perciben y se arriman más al lector, marcan más la distancia, le ponen la pata encima, depende también de ellos, sí.
Bueno, pues nada, otra experiencia esa de poder leer con un perro que está adiestrado para ello. ¿Lees tú mucho con tu perra o con tu perro?
Yo con mi perra. No.
Ya, cuando intentas ya hacerlo, tienen... te mira, menea la cola y dice, me voy a jugar un rato.
Sí, eso lo hacíamos al principio de todo, claro, con el proceso de adiestramiento, ¿no? Con el aprendizaje y demás, sí. Tenemos que empezar nosotras yendo con nuestros perros en la manta, ¿no? Pero luego ya no, porque ya te cuenta que trabajan pues prácticamente todos los días, un par de horitas, entonces, pues ya tienen ahí con los niños encantados, ¿eh? Porque ya te digo que para ellos la manta es su sitio maravilloso para estar
relajados y ya está.
Exacto, sí, relajados.
Bueno, pues muchas gracias, Elena Domínguez, directora y coordinadora de Perros y Letras, por contarnos tu experiencia y, bueno, pues un saludo a tus perros, ¿eh?
Gracias. Un beso. Gracias a vosotros. Adiós.
Hasta luego. Vamos a ver por dónde está ahora mismo la actualidad.